Bien, buen mediodía para todos, gusto de saludarles con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, Maestra Marina Arismendi, la Presidenta del INISA, Psicóloga Gabriela Fulco, el Director del INJU, Federico Barreto, el Presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción, Ignacio Otegui, el Presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, y el Secretario General del ZUNCA, Óscar Andrade. Este mediodía se firmará un convenio por el cual jóvenes que actualmente se encuentran en el sistema podrán trabajar en la construcción. El objetivo del acuerdo es fomentar la generación de plazas laborales destinadas a aquellos jóvenes que, habiendo transitado una pasantía laboral en el marco de los diferentes convenios que mantiene INISA, cuenten con 18 años de edad y un informe de desempeño favorable. Vamos a pedirle al escribano Pablo Ferreira, escribano de INISA, que se acerque para recabar las firmas correspondientes. Bien, perfecto. De esta manera se ha firmado el acuerdo que, reiteramos, fomenta la generación de plazas laborales destinadas a aquellos jóvenes que, habiendo transitado una pasantía laboral en el marco de los diferentes convenios que mantiene INISA, bueno, cuente con 18 años de edad y un informe de desempeño favorable. A continuación, le vamos a pedir que haga uso de la palabra a la Presidenta de INISA, psicóloga Gabriela Fulco.
Muchas gracias, señora Ministra de Desarrollo Social, estimada Marina, estimados compañeros de mesa. Buenos días para todos y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre es estimulante comenzar el año celebrando acuerdos que nos permiten, en este caso, abrir nuevos espacios para la capacitación y la inserción educativo-laboral de los adolescentes que transitan privación de libertad. En la presente administración hemos puesto el acento en la importancia que tiene el diseño de una estrategia de intervención que permita cumplir la medida socioeducativa impuesta por la justicia con un enfoque integral y personalizado, buscando identificar las necesidades individuales de cada joven y ajustar respuestas acordes a la misma. Nuestro enfoque de trabajo advierte también sobre la necesidad de un acompañamiento más allá del tramo de privación de libertad que se imponga, pues estamos hablando de procesos que involucran aspectos de historicidad afectivo-familiar, determinantes socioeconómicos, culturales y circunstancias y coyunturas del ciclo vital de una persona que impiden medir el proceso con parámetros matemáticos. Desde esta perspectiva, y tomando como referencia modelos de buena práctica en materia de inclusión social de adolescentes en conflicto con la ley, el acompañamiento y sostén interinstitucional, interdisciplinario y la participación comunitaria post-internación es un determinante de relevancia a la hora de prevenir reincidencia. Acompañando estos criterios, el MIDES, a través del INJU, el Programa de Jóvenes en Red y todos sus programas en general, pero sobre todo por la especificidad de su razón de ser del MIDES, ha sido un aliado sustancial en la medida que nos permite hoy generar un vínculo donde INISA traspasa o da noticia a comienzo del año, no solo de la cantidad de jóvenes que estarán egresando mes a mes del sistema, sino también sobre aquellos que aún y por diversas circunstancias consideramos que podrían ubicarse en un grado de prioridad respecto al acompañamiento ya referido. Como ya ha sido mencionado en los planes de gestión, la educación formal es uno de los ejes prioritarios para la organización de la medida socioeducativa, y ello no podría ser de otra manera en este tramo vital de la adolescencia y que compete a INISA, la de los jóvenes entre 13 y 18 años y más allá también, si la medida sobrepasa esa edad. Culminar ciclos en la educación formal, entonces, es fundamental, pero también lo es el ayudar a descubrir vocaciones y preparar para el mundo del trabajo en línea con la demanda del mercado y la proyección a futuro de esa demanda y no solo para ocupar el tiempo libre. Sabido es que el desempeño positivo en oficios constituye un capital para quien lo posee en la medida que permite no solo postular y obtener trabajo en empresas, sino también hacerlo de manera particular y o incluyéndose en cooperativas u otras. Quisiera mencionar que el presente convenio alcanzará a un número importante de jóvenes INISA aloja hoy en privación de libertad 359 jóvenes. Podemos decir que se trata de un puñado de jóvenes de nuestra sociedad que están en esta situación de extrema vulnerabilidad a la que han llegado por diversas circunstancias de la vida, pero que también la privación de libertad impone cierta vulnerabilidad. De estos 359, 121 tienen 17 años y cumplirán 18 en el transcurso de la medida. Es un número importante. Y 130 son ya mayores de 18 años. Quiere decir que estamos hablando de 251 potenciales beneficiarios de este programa, de este convenio que hoy firmamos. Por último, quiero mencionar uno de los aspectos que se involucran en el proceso de rehabilitación y que son de corte intrapsíquico, y es la oportunidad que brinda la experiencia y capacitación laboral de socializar y contar con modelos adultos alternativos positivos que en general han estado ausentes en la vida de estos jóvenes y son determinantes en el proceso de constitución de una identidad que puede abandonar la conducta transgresora. Y a eso vamos entonces. Estos procesos evidentemente son de carácter inconsciente, no pueden ser medibles por la institución a través de sus programas, sino que los evidenciamos con el pasaje del tiempo. Pero como el ejemplo siempre cunde y arraiga más que la palabra, en estas experiencias socioeducativas, laborales y educativas, en general hemos tenido con los demás convenientes que tenemos hasta la fecha, y creo que vale la pena nombrar los apoyos que tenemos hoy en convenios con ANCAP, ANTEL, la Junta Departamental de Montevideo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Junta Departamental de Canelones, la Intendencia de Paysandú, OCE, el municipio CH, el PITCNT AEBU, el PITCNT FOEB SALUS, los que están en trámite con la Secretaría de Empleabilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, con el Parlamento, con UTE, con el MEC a través de sus plazas laborales también, con el municipio A, con el municipio B, el convenio educativo laboral que tenemos firmado por INEFOP y los que vendrán, y estamos procurando ampliar la red de convenios por estos argumentos y criterios que ya explicitamos. Y como decía, que generalmente es con el ejemplo que se arraigan estos jóvenes, la pasantía educativo-laboral permite no solamente en contacto con esos nuevos compañeros que van a ser compañeros de trabajo y con toda la escala de jefes y bueno, subjefes que habrá en la labor que deban desarrollar, el hecho de integrar de alguna manera consciente e inconscientemente también algunos valores que tienen que ver con la disciplina, la responsabilidad para el cumplimiento de esa tarea, las relaciones y vínculos que se fomenten de cordialidad, de no violencia, de búsqueda alternativa de solución de conflictos a través de vías no violentas, dentro del propio ámbito laboral, el clima, la vida, esos referentes adultos que, como decía, generalmente en la vida de estos chicos adultos positivos han faltado. De alguna manera hay como una búsqueda de semblanza de aquello, de aquellas personas y aquellos referentes adultos que podrían ser los ideales del yo en este caso, para de alguna manera mimetizarse y simbolizar lo que puede ser una vida recta de convivencia y bueno, y todo eso y mucho más lo está dando más allá de lo que es puntualmente la posibilidad de adquirir el aprendizaje en un oficio a través de esta pasantía. Bueno, vaya entonces nuestro agradecimiento a la Cámara de la Construcción, a las empresas asociadas, al SUNCA, al MIDES, al INJU, por supuesto, y a la oportunidad de nuevos espacios de construcción de ciudadanía e inclusión social de los jóvenes que hoy se abre con este convenio. Muchas gracias.
Bien, le vamos a pedir ahora que haga uso de la palabra el secretario general del ZUNCA, Óscar Andrade.
No me puso tiempo, está regalado. A ver, a todos y todas, es un día de alegría y también de reflexión. En el Uruguay existen 45 localidades, pueblos, barrios de Montevideo, los más embromados que el año pasado se logró instalar de forma gratuita que los niños de esos barrios pudieran hacer clases de percusión, de guitarra, talleres de murga, teatro, introducción a las artes, resultado de una definición de diálogo social de la industria. Y también de una decisión con los docentes de que esa realidad no fuera solo para el hijo del trabajador de la construcción con el recibo, sino también para el hijo de la doméstica, el hijo de la desempleada. Y cerramos el año pasado con cerca de 3.000 niños y adolescentes que también de forma gratuita en 25 talleres están haciendo artes marciales. El 80% de estos talleres, algunos no, pero la mayoría también lo sostiene desde el punto de vista de la infraestructura, el diálogo social de la industria. Yo creo que ustedes, si se ponen a buscar, no van a encontrar un solo recorte de prensa que hable de esto. Uno solo. Una sola nota chica, pequeña, que diga, miren, hay un sector que decidió incorporar en el diálogo social un resultado de una política de tratar de construir tejido social. Y desde ahí queremos construir con otros tejidos sociales y vamos a discutir con las intendencias de todos los colores y con toda la institucionalidad posible para intentar ejercer en la práctica que de que esos niños tengan ese derecho depende mucho la discusión posterior de que damos de los miedos que podamos tener en la convivencia. Mucho. El diálogo social en la industria de la construcción ha sido siempre atacado. En los momentos más dramáticos ha sido atacado. Hay un titular de un diario que nosotros guardamos al otro día que transformaron nuestro local sindical en una cárcel, donde el dictador sostiene que él arremetía contra la ley de la ley de aporte unificado porque era un acuerdo espurio entre intereses empresariales y el sindicato comunista. Y esa frase le permitió arremeter contra derechos de seguridad social. Ayer los infames pensaban eso. Hoy hay editoriales de infames que piensan igual sobre el diálogo social de la industria de la construcción. Yo creo que es de los valores más importantes que tenemos para presentar. Tenemos muchísimos problemas, líos, nos enredamos. Venimos del Consejo Salario a pelearnos hace un ratito nomás, hoy. Pero no nos impide que lo que podamos hacer juntos lo hacemos juntos por la industria, en materia del fondo de capacitación, por la industria, en materia de la atención social. Tampoco van a encontrar ningún titular chico o pequeño que diga que la industria de la construcción entregó más de 16.000 préstamos en canasta de materiales a trabajadores de la construcción para el arreglo de su vivienda. Más de la mitad del préstamo no reintegrable en una instrumentación amplísima del FOCAP. Ni mucha estudio estadístico de cuántos trabajadores dejaron estar asignados producto de esa política. No es noticia en ninguna parte, o que hay 8.000 arreglos odontológicos por año. No es noticia, no se conoce. Pero eso está pasando en el Uruguay. A pesar de que no sea noticia, no me estoy peleando con los periodistas que hay acá. Digo, ¿cómo cuesta mucho promover los esfuerzos que se hacen? Yo creo que en una idea. El crecimiento solo no alcanza si no hay perspectiva de diálogo que piense que el crecimiento puede ser, en todo caso, ser un medio, pero para que haya desarrollo tiene que haber mucho diálogo social, mucha profundización de la democracia para entender que nos faltan muchos derechos para construir. Hay veces que no llegas a tiempo y está este tema que no es nuevo. Nosotros tenemos mucha experiencia con el INISA anterior. Nosotros, sindicato y empresas, porque en alguna empresa entran. Y en general empresas de la Cámara, la mayoría de las experiencias con las que tenemos procesos de reinserción. Y la noticia ha sido que el resultado, a pesar de los miedos previos, porque estamos en una sociedad donde a veces el temor se multiplica como una peste, y es miedo a nuestros propios fracasos, y es miedo a... Es que la rehabilitación ha sido el resultado logrado. La reinserción, el... Y ojalá esto sirva para multiplicarse. Que otras ramas de actividad encuentren también hacer esfuerzo de seguimiento para promover la inclusión. Nosotros nos sacamos boleto, pero es un boleto para la industria con respecto a que el año pasado ingresaron 70 y pico de compañeros con discapacidad a trabajar en la construcción porque entraron en una empresa. Y entraron sin que la empresa tuviera obligación de entrar. O sea, la empresa accedió a que generara ese puesto de trabajo. Compañero que entró en 100 en silla de rueda a cocinarle a los demás, le cambió su vida. Su vida, de sentirse que era la carga a su madre que lo crió desde chico y que estaba en esa situación sin tener mucha alternativa, a sentir que estaba trabajando. El trabajo es un elemento de identidad enorme. A mí me tocó trabajar con compañero gurises de Linisa. Y el cambio que se da cuando un gurí arranca diciendo soy chorro, hoy estoy en esto, mañana voy a ser el propio chorro del barrio, pasado voy a ser el del Concari, voy a ser a cuando te dice soy albañil, o soy carpintero, o soy electricista, nos desafía a pensar el tipo de sociedad que queremos construir y el tipo de compromiso que merece construir esa sociedad. No hay una cosa sin la otra. No hay sociedad mejor sin compromiso y acciones y esfuerzos y luchas para construir esa sociedad mejor. Este es un pequeño granito, que es un granito más en una industria que tiene esa como característica. De hecho, algunos de los instrumentos sociales que cuenta la industria nacieron en los momentos de conflictividad más dura de la industria. Pero que intenta no solo mirarse a sí misma, sino también de mirar cómo puede aportar al conjunto de la sociedad mejor. Y ahí hay un dibujo que no es menor. No alcanza con retórica. Hay elementos que lo que requieren son prácticas sociales concretas. Este es un elemento más. También nació de la práctica, de empezar con algunos gurises que tuvieron en este convenio con las juntas departamentales a que empezaran con vías de trabajo directo y transformar esa experiencia en un convenio donde nos pongamos a pensar, a trabajar y a comprometernos más en lo específico. Ojalá estos antecedentes sirvan a otros antecedentes de que es posible, es mucho más posible de lo que se nos quiere hacer creer construir un Uruguay donde los más infelices estén primero, como decía Artigas. Gracias.
Ahora le vamos a pedir que haga uso de la palabra al presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción, el señor Ignacio Otegi.
Bueno, buen día a todos. Para mí es un placer estar acá, fue un placer firmar este convenio. En realidad, comparto todo lo que han dicho quienes me antecedieron en la palabra. Solamente alguna reflexión. Como decía el señor Andrade, la construcción es diferente, porque la hemos construido diferente. Es diferente a todo el sistema sindical y a todo el sistema empresarial. Tenemos nuestras propias reglas, nuestras propias normas, tratamos de mantenernos dentro de ese ámbito, y la verdad es que hemos construido cosas que le damos valor a los empresarios y los trabajadores, para la industria y para fuera de la industria. Esto es para fuera de la industria. Pero en definitiva, la lógica de trabajar por tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de poder desarrollarse en la sociedad a todos los que están vinculados a la industria, para nosotros es importante. Es importante capacitar 2,000 y pico de trabajadores por año, cosa que venimos haciendo desde hace 8 años de forma sostenida y creciente. Hoy estamos en este año, creo que están previstos 2,400 o 2,500. Nunca llegamos al número, siempre estamos un poco por abajo, pero siempre el desafío es volver a insistir al año siguiente y subir el número. Y es una industria que piensa en el futuro, siempre pensamos en el futuro. Nosotros no pensamos en el pasado, pensamos en el futuro. Esa es la esencia central de la industria, mirarse a sí misma, tratar de hacer acuerdos con los trabajadores, tratar de que esos acuerdos sean cumplibles y después trabajar. Ustedes van a encontrar siempre en la industria de la construcción, a diferencia de otras áreas, trabajadores representando a los trabajadores y empresarios representando a las empresas. Ese es un dato que no es menor. No está acá un señor que es una persona contratada para que represente a la Cámara de la Construcción. Está una persona que ha tenido empresa toda la vida. Y todos, en todos los ámbitos hacemos lo mismo. Por supuesto, tenemos nuestros asesores, van con nosotros, nos acompañan, ejercen muchas veces la representación, pero en los temas centrales los empresarios están presentes. ¿Por qué firmé esto con alegría? Porque representa la oportunidad para un montón de chiquilines que no la tuvieron, no la han tenido, que si tienen un marco que los acompañe desde antes, esta es una segunda instancia, según yo tengo entendido, y en definitiva tienen un acompañamiento durante la inserción en una empresa, es altamente probable que se tenga éxito. Y si no tenemos el éxito que esperamos, no importa, hay que seguir insistiendo y corrigiendo, porque ese es el éxito. El éxito está en, si algo sale mal, pararse de vuelta, corregir e insistir en hacerlo. El Uruguay tiene, pienso yo, una rica historia, la construcción ha sido parte de esa historia. La Cámara cumple el año que viene 100 años y el Zunca debe tener 55, 50, 60, bueno, cumple 60 este año. Y hemos tenido participación activa en todo el desarrollo social del país, a lo largo del tiempo. Y cada tiempo trae lo suyo, y cada tiempo trae sus ideas, sus necesidades y su lógica de respuesta. Yo no sé qué va a ser de la industria dentro de 10 años, lo más probable es que no esté ya en el mundo, pero en definitiva, alguien va a pensar en el día de mañana. Ese es el valor más importante que tiene la industria de la construcción, que yo aspiro a que no se pierda, sino que se mantenga. Gracias.
Vamos a invitar ahora al director del INJU, Federico Barreto, a que haga uso de la palabra.
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Como bien decían todos quienes me antecedieron, es un día de enorme alegría para nosotros poder concretar en un papel el espíritu de lo que venimos trabajando durante tanto tiempo y donde seguramente nos sigamos encontrando en el resto de nuestras vidas. Es importante que nosotros tengamos claro que esto no es negro sobre blanco, no es una lapicera azul que firma un papel que después va a alguna biblioteca o algún archivo jurídico, sino que este es el tipo de cosas que transforman vidas. Detrás de esto hay personas, hay números, pero sobre todo hay nombres, hay apellidos, hay historias de vida. Y me parece que sería importante que, más allá de todo el protocolo que nos envuelve, reflexionemos por lo menos durante algunos segundos sobre el impacto que tiene esto en la vida de gente que tal vez no conozcamos, tal vez sí, pero sin duda alguna transforma vidas. Y recién me preguntaba, mientras los escuchaba, qué importante hubiera sido tal vez contar con la voz de alguno de los jóvenes que pasaron por esta experiencia, y creo que a todos nos debería quedar como pendiente para una próxima instancia, ¿no? Creo que nosotros, en la medida de nuestras capacidades, podemos transmitir la experiencia que esto significa, pero sería fantástico poder contar con alguno de los jóvenes que pasaron por alguna de las pasantías laborales a las que nos referimos, para que cuenten de primera mano esta experiencia, y sin duda alguna nos van a hacer reflexionar mucho mejor de lo que tal vez pueda hacer yo. Este convenio surge de la necesidad de contar con una segunda fase. Veíamos que lográbamos trabajar con muchos jóvenes a través de pasantías laborales, jóvenes que habían pasado por el INISA, y muchas veces terminaba esa pasantía de un año, año y medio, y nos sentíamos con ganas de seguir, sentíamos que bueno, algo había quedado incompleto. Y creo que este es un excelente ejemplo de decir, bueno, esta es una forma de seguir. Creo que tenemos que, por lo menos yo personalmente quisiera reconocer de corazón el ejemplo y la acción cotidiana que hacen tanto el Zunca, la Cámara de la Construcción, el compromiso que recién venían enumerando, y que sin duda alguna han sido aliados en todas las horas, lo seguirán siendo. Y quisiera también que esto sirva como ejemplo para otros. Evidentemente hemos trabajado con muchísimos sindicatos, gremios, compañeros de lucha en distintas trincheras, y también ejemplo para otros sectores empresariales que sería importantísimo que nos pudieran acompañar en experiencias de este tipo. También quisiera reconocer el enorme trabajo que hacen nuestras compañeras y compañeros en las distintas instituciones en el sector de la construcción. Esto no es solo una firma, no es un papel, no es una orden jerárquica. Esto tiene vida si va de la mano de un compañero de trabajo que puede ayudar a un gurí en la guía, si cuenta con el corazón y el compromiso de nuestros trabajadoras, de nuestras trabajadoras y trabajadores a la hora de trabajar con estos jóvenes y a veces estar hasta las 10:30, 11 de la noche en una comisaría acompañando una situación de violencia o pendiente al teléfono para seguir la vida de un joven, de un gurí en cualquier parte del país. Extiendo también el reconocimiento para todos. Muchos aquí nos están acompañando, pero creo que en estas palabras va un reconocimiento importante para todo el equipo. Quiero que sepan también que esta es una de nuestras prioridades como instituto. El trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley es una prioridad para el instituto. El Instituto Nacional de la Juventud ya está a punto de devolver la tarjeta joven, está cumpliendo sus 27, 28 años. Creo que el próximo director va a tener que entregar la tarjeta joven. Y en esa historia ha hecho un montón de cosas. Las cosas más conocidas, tal vez, la tarjeta joven, la correcaminata, cosas vinculadas a la participación en el día a día de los jóvenes con una mirada universalista, pero también hemos puesto foco en estos últimos años en los jóvenes que están en situación de mayor vulneración de derechos, que están en situación de mayor exclusión a través del programa, por ejemplo, Jóvenes en Red, o el programa en el que aquí hacemos referencia, el programa de apoyo al egreso en comunidad, que en breve va a tener nuevas novedades. Ya los dejo con el suspenso para unos anuncios que vamos a hacer en algunas semanas. Y bueno, para nosotros, desde el Instituto Nacional de la Juventud, conectar el trabajo con los sectores más excluidos, con los jóvenes que más precisan de la protección social, al mismo tiempo que tenemos una mirada universalista de ciclo de vida para todos los jóvenes en el Uruguay, es para nosotros una cosa fantástica, para ser sincero, poder cubrir a toda la gurizada, cada uno con su particularidad, desde una perspectiva de diversidad de juventudes. Ya quisiera cerrar haciendo referencia a que este no es un tema desconectado de otras que son importantes mencionar, como es la preocupación que tenemos sobre las cifras de desempleo juvenil. Recién el INE nos recordaba el enorme desafío que tenemos en este sentido. Sabemos hoy que los jóvenes entre 15 y 24 años presentan un desempleo del 25%. No podemos pensar que un Uruguay distinto, de mayor igualdad, va a ser posible cuando tenemos un 25% de jóvenes que quieren trabajar. Muchos de esos, además de trabajar, quieren estudiar y la sociedad no le ofrece oportunidades. Esto es algo, créanme, que nos desvela y que tenemos instrumentos, como por ejemplo la Ley de Empleo Juvenil, para mí un instrumento fantástico con beneficios para las empresas importantísimos, sobre todo para los jóvenes que están en situación de mayor vulneración de derechos, beneficios del 80, 60 y 25% en lo que tiene que ver con sus salarios. Necesitamos que las empresas se sumen a nosotros para hacer uso, para que esta ley pase a la práctica y transforme vidas, y eso para nosotros es un factor importantísimo. Necesitamos que ese trabajo además sea decente. No precisamos cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de sueldo. Necesitamos que el trabajo juvenil sea digno, sea bien pago, tenga buenas condiciones. No puede ser que se permita todavía hoy en Uruguay que, como es una primera experiencia laboral, le pagamos menos, lo vamos probando y lo mantenemos en la informalidad. Eso no puede pasar en el Uruguay del siglo XXI, y sepan que desde el INJU, desde el MIDES y desde todas las instituciones estamos velando para que ello suceda. Recuerdo que este tema estaba muy arriba de la mesa en el último periodo electoral. Bueno, cuando estuvo arriba de la mesa el tema de la juventud en conflicto con la ley, de las oportunidades, y a veces hoy algún trasnochado nos dice, bueno, pero ¿dónde están las respuestas? ¿Qué era aquello que decían que iban a hacer y no hicieron? Bueno, este es el tipo de respuesta. Y como decía Oscar recién, los invito a tal vez no buscar en la mayoría de los medios de comunicación, pero sí a acercarse a un sindicato, a un gremio, a las instituciones y preguntar qué se está haciendo con los jóvenes. Bueno, tenemos un montón de tiempo, le vamos a pedir por favor que se sienten, invitarlos con agua y pedirles perdón por el monólogo que probablemente nos lleve algunos buenos minutos para contarles qué es todo lo que estamos haciendo. Para mí creo que es importante que cuando hablamos de seguridad, de convivencia, hablemos de igualdad. No va a haber convivencia, no va a haber seguridad en nuestra sociedad si no hay igualdad. Seguridad es igualdad, convivencia es igualdad, y a través de este tipo de cosas, este tipo de convenios, es que podremos transformar la realidad que nos proponemos día a día. Tenemos que reflexionar sobre el rol de los jóvenes en el Uruguay. Uruguay es un país bastante hostil con la juventud, perdónenme que se los diga, pero mejor que lo sepan. Y es importante que reflexionemos. Que reflexionemos y rápidamente pasemos a tomar acción, como este es el caso. Muchísimas gracias.
Bien, para finalizar la actividad, dará uso de la palabra ahora la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi.
Bueno, realmente es, como han dicho todos mis compañeros y compañeras de mesa, es un día muy especial, un día que esperábamos con mucho gusto, independiente de, como señalaba Federico, es un papel, firmamos un papel, pero detrás de ese papel, antes, durante y después, hay todos unos procesos de reflexión, de trabajo conjunto, de intercambio. Yo quiero ratificar lo que para mí es excelente, fantástico de esta mesa, el tener al señor Otegui a nombre de la Cámara de la Construcción y el tener al señor Andrade por el Zunca y al señor Diverio, juntos con el Instituto Nacional de la Juventud, junto con el Instituto de Inclusión Social Adolescente, junto con el Mides. Es todo un símbolo del Uruguay que queremos. Realmente, fíjense ustedes, es realmente paradigmático, es hacia dónde queremos seguir trabajando. Porque hemos trabajado mucho, decimos con el Zunca, desde que arrancamos con el plan de emergencia, cuando también era de mutuo beneficio, porque había una bolsa de trabajadores desocupados de la construcción en aquel entonces, que luego nos contaban, nos decían, estamos siendo como una especie de asistentes sociales, estamos siendo como una especie de maestro, porque ayudaban con los deberes, ayudaban a las familias en otro, a despertarse de mañana, que se levantaran para ir a hacer algo. Es decir, tenemos, podríamos contar cantidad de cosas. Tenemos también una realidad que hace poco intercambiábamos y reflexionábamos con la presidenta del INISA, con la psicóloga y amiga Gabriela Fulco. ¿Quiénes son los chicos y las chicas, que son las menos, que son muy poquitas, nueve, que tenemos hoy privados de libertad, que tenemos en conflicto con la ley? Son aquellos chicos y chicas que cuando vamos, con algunas poquitas excepciones, cuando vamos a su historia de vida, es el que no tiene mamá o papá o tío o hermano que lo vaya a visitar, que no tiene realmente redes alrededor, es decir, que lo que nos va quedando, que es poquito, es muy poquito, es realmente aquellos que nos necesitan más. Son los que necesitan que los compañeros y compañeras de la construcción hagan de, como decía Gabriela, hagan de ejemplo, hagan a su vez de toda esa cotidianeidad, todo lo que implica ser un trabajador, el orgullo de ser un trabajador, el orgullo además de hacer un trabajo que perdure, porque cuando comenzamos yo me acuerdo que cometí un error cuando empezamos con el plan de emergencia. Yo decía, no, que no sé ir a cortar pasto. Entonces alguien me llamó en una radio y me dice, cortar pasto es un trabajo digno. Le digo, sí, pero vuelve a crecer. En cambio, una edificación, algo que se construye, la persona, ese chico o esa chica, mañana pasa y dice, yo ayudé a levantar esto. O sea que ahí queda plasmada la obra en la cual él o ella fueron partícipes. Y por lo tanto, nuestro agradecimiento a los empresarios, nuestro agradecimiento a los trabajadores organizados por todo esto que están realizando. Y el compromiso. Tenemos 359 y 8. ¿Cómo no vamos a poder con 358? El Uruguay no puede trabajar y encontrar caminos para 358 chiquilines. Es la cifra más baja de la historia del Uruguay. Es la cifra más baja que tenemos. Naturalmente la más dura, la más compleja, la más difícil. No es el chiquilín que hay alguno, pero no es aquel que se juntó con una barrita y fue y pegó un tirón. Dice que no te animás a pegar el tirón a la cartera y fue tiró la. Acá tenemos otros problemas. Es el casco más complejo. Por lo tanto, tenemos que poder. y tenemos que poder juntos, como muestra esta mesa, tenemos que poder para trabajar, para ayudar, para encontrar caminos. Y tenemos que poder porque la sociedad uruguaya necesita esto que se señalaba acá, esos lazos de fraternidad, ese trabajo conjunto. Después nos vamos a discutir y pelear cuando tengamos diferencias, y las vamos a tener, y las tenemos. ¿Cómo no las vamos a tener? Las tenemos incluso en cómo trabajar con los chicos y chicas en conflicto con la ley. Lo tenemos, hoy están en el debate público. Los matamos a todos, los mandamos, los metemos en un barco, los echamos del país, o apostamos realmente a aquel que es parte de lo que el INJU hace, que cometió una infracción, que pasó por una comisaría, y ahí el INJU está para tratar de que ese chico o esa chica que cometió esa infracción leve, que no siga por ese camino. Pero tenemos que trabajar con las familias, debemos trabajar en el territorio, tenemos que trabajar con todos los actores sociales en todas partes. Por lo tanto, yo creo que esto es realmente muy trascendente, muy emocionante, y reafirma el compromiso y la satisfacción que tenemos aquellos que hemos ido viendo cómo se van avanzando en los logros. Cuando concurrimos a INISA, porque se entregan certificados de terminación de estudios, y vemos entrar las banderas, yo le decía a Gabriela la otra vez, a veces como que me suena demasiado protocolar, pero estos muchachos precisan que sea también protocolar, y el saludo a las banderas y la entrega de los certificados y la familia presente, o los campeonatos de fútbol, o las meriendas colectivas, o los paseos, o los muros que van a pintar a las puertas de las escuelas, que nadie sabe que son chicos que son del INISA, que están haciendo un trabajo realmente creativo. Es decir, todos esos paso a paso, que muchas veces no lo decimos, entre otras cosas, para protegerlos a los chiquilines, ¿verdad? Para que no digan, estos son aquellos, ojo con los con estos muchachos. Y realmente, nosotros también tenemos en el MIDES que trabajan y realmente y cumplen y son reconocidos por sus compañeros y compañeras y empiezan a tener amistades, empiezan a tener afecto. Por eso yo, permítanme los compañeros del gobierno, agradecer realmente de todo corazón, no es formal en absoluto, tanto a la Cámara de la Construcción y a su presidente, el señor Otegui, como al Sindicato Único de la Construcción, por este ejemplo que nos dan, y que ojalá sean muchos los que acompañen este ejemplo que nos está dando esta industria. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Cerramos la actividad en este momento. Gracias.